Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. El primer ministro ruso Dmitry Medvedev viaja este lunes a China en visita oficial hasta el próximo 17 de diciembre. Asistirá a una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái a nivel de jefes de gobierno y, según lo programado, se reunirá asimismo con los máximos mandatarios chinos, el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang.
Con vistas a esta visita, Medvedev declaró a la publicación oficiosa china Diario del Pueblo que las conversaciones estarán centradas en una enérgica cooperación bilateral en el marco del proyecto económico de Nueva Ruta de la Seda propuesto por Pekín.
Moscú ya se ha definido en cuanto a sus prioridades en este asunto: ampliar el intercambio de inversiones, ejecutar importantes proyectos conjuntos y crear parques tecnológicos y zonas transfronterizas de cooperación económica.
Las consultas al máximo nivel tienen por objeto llenar de contenido concreto los planes de cooperación entre Moscú y Pekín en el marco de la Unión Euroasiática y la iniciativa china de cinturón económico de la Ruta de la Seda. La creación de este espacio de co-desarrollo en Eurasia es una respuesta por parte de China y Rusia al proyecto estadounidense de acuerdo transpacífico, aclara el analista Alexander Larin del Instituto del Lejano Oriente.
China no puede sumarse al acuerdo transpacífico por toda una serie de reglas y requisitos de desarrollo económico que éste impone a sus miembros. Concretamente, establece importantes restricciones para el sector público, similares a las que rigen en Estados Unidos. Los mismos principios sirven de base al acuerdo transatlántico, también promovido por Estados Unidos. Ambos documentos excluyen la participación de Rusia o China, provocando una reacción negativa por su parte. En contrapartida, Pekín ha lanzado su proyecto regional de Asociación Económica Universal y ha creado ya 22 zonas de libre comercio con diversos países, de esta manera contribuyendo a la integración económica global. Esta tendencia se va a fortalecer si se logra sincronizar las estrategias nacionales de cooperación económica y la iniciativa china de Ruta de la Seda a nivel del Acuerdo Euroasiático y la Organización de Cooperación de Shanghái, estima el orientalista Larin.
Con vistas a la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái a nivel de jefes de gobierno, el secretario general de la organización, Dmitry Medvedev, dijo a los medios que las búsquedas de un mecanismo de interacción con la iniciativa china de cinturón económico de la Ruta de la Seda serán punto central de la agenda del evento. Los países miembros de la Organización de Shanghái están viendo la propuesta china como una invitación a cooperar. La Organización de Cooperación de Shanghái deberá encontrar herramientas adecuadas para sincronizar su gestión con la del Acuerdo Euroasiático y la iniciativa china, concluye el experto.
Aquí Radio Sputnik, desde Moscú, en su espacio El Punto. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, destacó este lunes que en el proceso de arreglo sirio se contempla una dinámica positiva, que consiste en la posibilidad de sentar en la misma mesa a todos los actores externos interesados en la solución del conflicto en el país árabe, que dura ya más de 4 años.
El titular añadió que cuando este grupo sea formado y exponga sus prioridades para una solución en Siria, es de suma importancia alcanzar resultados prácticos.
Y estas prioridades son muy, pero muy precisas, a saber, la lucha a ultranza contra el terrorismo, sobre todo contra el Estado Islámico, con Jabhat al-Nusra y afines. Y, paralelamente, la promoción del proceso político con la participación de todas las fuerzas políticas sirias, sin exclusión, tomando en cuenta el afianzamiento de sus intereses, añadió Lavrov. El diplomático subrayó que este criterio es aplicable absolutamente para todas las otras crisis que se registran hoy en Oriente Próximo.
Es de recordar que para el 18 de diciembre está programada en Nueva York una reunión internacional más sobre la solución del conflicto sirio. Para ese mismo día, Estados Unidos planea convocar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la segunda parte del día, en la que desean aprobar una resolución breve de apoyo a los esfuerzos del Grupo de Viena.
Sin embargo, el embajador ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, manifestó que era indispensable no solo hablar, sino cumplir las decisiones adoptadas en esas reuniones de Viena. Es indispensable convenir el listado de organizaciones terroristas y el de los representantes de la oposición que participarán en las conversaciones. El jueves pasado concluyó la reunión de oposicionistas en Riad. Nosotros tenemos algunos problemas con respecto a quienes resultaron allí invitados. Consideramos que algunas organizaciones son afines a las terroristas, dijo Churkin a la agencia RIA Novosti.
El diplomático subrayó que Moscú considera terroristas grupos como Daesh o el Frente al-Nusra, así como el grupo que ha perpetrado varios ataques a la embajada rusa en Damasco, y el grupo responsable del asesinato del piloto ruso que se eyectó del bombardero Su-24 derribado sobre Siria por la Fuerza Aérea Turca.
El embajador ruso admitió las dificultades para hacer inventario de estas organizaciones, ya que cambian de nombre y sus combatientes pasan de un grupo a otro. En lo que respecta a la creación de un amplio frente antiterrorista, el problema aquí consiste en que la coalición encabezada por Estados Unidos se niega a rajatabla a colaborar con el presidente Bashar al-Assad, destacó Vitaly Churkin. Nosotros les hicimos una pregunta muy simple. ¿Acaso tienen ellos, aunque teóricamente, alguna idea de cómo emplear las Fuerzas Armadas del gobierno de al-Assad de haber un proceso político? Y ellos no respondieron. Según entendí, ellos no tienen siquiera planteamientos teóricos sobre el particular. Naturalmente que de nuestro lado está la lógica. Todos afirman que no se puede triunfar sin fuerzas terrestres, pero ninguno de los países líderes se dispone a entregar esas fuerzas terrestres, ni nosotros, ni los norteamericanos, ni los franceses, ni los ingleses. Si no lo van a hacer, significa que será necesario recurrir a las fuerzas terrestres nacionales. ¿Y quiénes son ellas? ¿Las agrupaciones moderadas dispersas? Ellas son insuficientes para vencer al Estado Islámico. Significa entonces que será necesario incorporar las fuerzas del gobierno de al-Assad. Pero ellos, por el momento, no están preparados para esa táctica. La postura de Occidente es tal que no desean siquiera insinuar que están dispuestos a colaborar con Bashar al-Assad, apuntó el diplomático ruso Vitaly Churkin. Aquí Radio Sputnik, desde Moscú, en su espacio El Punto. El Ministerio de Defensa de Rusia espera una investigación objetiva de la tragedia del avión ruso derribado por Turquía. Esperamos que la investigación de las circunstancias de la destrucción del bombardero ruso por el Grupo Internacional de Expertos sea imparcial y se utilicen los datos de las cajas negras, declaró este lunes el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov.
Recordemos que el 24 de noviembre, un caza turco derribara en territorio sirio un Sujoi-24 que retornaba a su base tras cumplir una misión de bombardeo de objetivos terroristas. El ataque contra el caza bombardero ruso se saldó con la muerte de uno de sus dos pilotos. En este sentido, el general Gerasimov reiteró que, por desgracia, los militares rusos que combaten al Islam radical no han recibido apoyo suficiente por parte de sus socios, siendo al contrario, golpeados por la espalda.
Los intereses mercantiles en el negocio ilegal de ciertos funcionarios de alto rango en Turquía se han situado por encima de las vidas de los ciudadanos respetuosos con la ley de Rusia, Francia, Malí y la misma Turquía, contra la cual los terroristas del Estado Islámico cometen actos terroristas, indicó Gerasimov en una rueda de prensa ofrecida a agregados militares extranjeros acreditados en Rusia.
El general destacó asimismo que la aviación rusa realiza a diario entre 30 y 40 ataques contra las posiciones de los terroristas para apoyar al ejército libre sirio, además de ofrecerle también ayuda militar, suministros de munición y material bélico. Rusia, de este modo, contribuye a los esfuerzos conjuntos del ejército regular y grupos de la oposición siria para derrotar a los terroristas, señaló Gerasimov y agregó.
El ejército libre sirio, cuyo contingente supera 5.000 personas, junto con tropas gubernamentales, continúa avanzando en las provincias de Homs, Hama, Alepo y Raqqa, mientras el número de unidades del ejército libre sirio siguen creciendo constantemente.
Según Gerasimov, en las condiciones actuales resulta cada vez más relevante la necesidad de aunar esfuerzos por parte de la comunidad internacional para responder a los desafíos y a las amenazas comunes, principalmente al terrorismo internacional.
La desestabilización de la situación en Oriente Medio, en los gobiernos de África y de Afganistán, ha creado una amenaza para la transferencia de las actividades terroristas a otras regiones del mundo, Rusia incluida, afirmó el jefe del Estado Mayor General ruso. Esta es la razón por la que Rusia lanzó la operación contra los terroristas en Siria, puntualizó el general Gerasimov. Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. El proscrito en Rusia Estado Islámico, Daesh, acrónimo de su nombre en árabe, se propone ocupar territorios de Asia Central. Así lo reveló en rueda de prensa la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zaharova. La diplomática explicó que los yihadistas se reorientan a Afganistán en las condiciones de la ofensiva de las fuerzas de la coalición en el Oriente Próximo y de los bombardeos rusos en Siria.
Pir Muhammad Molasehi, politólogo iraní y experto en problemas de Afganistán, Pakistán y la India, examina así la situación.
Las condiciones que se han creado en Siria e Irak pueden servir de motivo para Daesh, a fin de reorientarse hacia Afganistán. Este último figura en la parte oriental del denominado Califato Islámico, que se afana en construir la agrupación fundamentalista, denominada además Gran Jorasán.
Muhammad Molasehi destaca que Gran Jorasán es un vasto territorio que comprende Asia Central, Afganistán, Pakistán, regiones septentrionales de la India y regiones del sureste de Irán.
El Daesh ya tiene presencia en Afganistán, donde en las provincias de Bazakhshan y Gilmend están fortaleciendo sus posiciones y captan nuevos reclutas de entre la población local, desencantada con la política de los talibanes. En las filas de estos últimos tuvo lugar una división y están seriamente debilitados. Así las cosas, el Daesh se plantea como objetivo atraer a sus filas justamente a estos grupos escindidos del movimiento talibán y aquellos que en sus días respaldaran a Al-Qaeda, a fin de que constituyan el esqueleto de la fuerza para la creación del Gran Jorasán.
A juicio del experto iraní, Estados Unidos no va a lanzar operaciones contra Daesh en Afganistán ni en países de Asia Central. De ahí que existe la probabilidad de que Washington, deseando hacer frente a Rusia, China e Irán, opte por hacer un trato con Daesh en Afganistán.
El experto destacaba además que en Afganistán, para mantener el control sobre el territorio y asegurar un financiamiento, Daesh, aparte de los métodos ya probados, a saber, la trata de esclavos, el comercio de órganos, va a recurrir a nuevos recursos, a las manos de Daesh, Irán, a dar territorios con plantaciones de opio, a razón por la que la captura de los canales del narcotráfico afgano constituye el objetivo central de Daesh en el territorio de Afganistán, señala Pir Muhammad Molasehi. Los éxitos sumados de Daesh en cualquier estado son el caos en el país y la descentralización del poder. Hoy día vemos que las regiones ricas en petróleo de Siria e Irak se encuentran bajo el control de Daesh. Y la causa se debe a que las autoridades centrales han sido incapaces de asegurar la defensa de esas regiones petrolíferas. Y los miembros de Daesh, con experiencia en el comercio de petróleo en Siria y en Irak, pueden sacar también provecho de los minerales de los que es rico Afganistán, para luego venderlos e enriquecer así su fortuna. Además que Daesh puede aprovechar los canales del narcotráfico afgano.
El experto iraní Pir Muhammad Mullazehil llama también la atención a una particularidad sustancial del segundo frente de Daesh. En las filas de Daesh están entrando afganos, uzbecos, tayikos, uigures, extremistas de Chechenia, los que tienen ya una estructura formada como banda, así como su base financiera. De ahí que los mismos reclutas pueden, en un grado considerable, abastecer la base financiera para Daesh en Asia Central.
Oleg Kulakov, profesor de la Universidad Militar de Rusia, considera que Daesh no tiene ahora simplemente la posibilidad para avanzar hacia el norte, hacia Rusia. Vamos a escucharlo. Si examinamos aquellos lugares donde han aparecido las bandas del Estado Islámico, es posible conjeturar que va dirigido contra Rusia. Sin embargo, para Rusia no existe una amenaza puramente militar, aunque la tensión creada es suficiente para sacar de quicio todo el tiempo a Rusia, para provocarla a fin de que se entrometa en la situación y de nuevo atascarse allí, indica Kulakov.
A juicio del politólogo, Daesh da muestras de reforzamiento en Afganistán, en primer lugar, para distraer la atención de Rusia de Siria.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. El Daesh dispone de equipos para la creación de pasaportes auténticos de ciudadanos de Siria, lo que permite a los miembros de esta agrupación terrorista entrar en los más distintos países del mundo. Así lo revela un informe de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
En el documento se destaca que los miembros del Daesh pudieron tener acceso a tal tecnología después de ocupar la ciudad siria de Deir ez-Zor, sede de una oficina de documentos de identidad, con las tipografías indispensables y un sinnúmero de pasaportes en blanco. Otra oficina de ese tipo se encontraba en Raqqa, la que después de ser ocupada, devino prácticamente capital de los yihadistas.
La red de televisión ABC informaba de que en Europa han sido más de una vez encontrados pasaportes sirios falsos. En particular, fueron empleados por dos terroristas participantes en los actos terroristas del 13 de noviembre en París.
El politólogo Vladimir Shapovalov, subdirector del Instituto de Historia y de Política de la Universidad Pedagógica de Moscú, considera que la confección de pasaportes falsos por los terroristas es ya un procedimiento dominado a la perfección.
Los servicios especiales están ya al tanto de estos pasaportes hace tiempo, pero ahora, con el trasfondo de la vigencia del problema del Estado Islámico, la comunidad mundial le presta hoy una atención redoblada, incluso a sus detalles. Más aún que dicha información, antes reservada, es hoy de dominio público.
La tipografía imprime documentos y, por consiguiente, cientos y miles de personas compran pasaportes falsos. A juicio del politólogo, aquí no se trata solo del dinero que algunos ganan con ello. Lo peor es que se arman con ellos también agentes del Estado Islámico en distintos países. Vladimir Shapovalov estima que solo con esfuerzos mancomunados es posible contrarrestar la propagación de los terroristas por el mundo.
Este problema no se resuelve si no es organizada la coordinación y la cooperación entre el gobierno de Bashar al-Assad y los gobiernos de los estados interesados. Y tal cooperación es a su vez imposible sin la creación de una amplia coalición anti-Estado Islámico, a lo que Rusia viene instando hace meses.
Soy optimista con respecto a la coalición común, subrayó Vladimir Shapovalov. Los estados interesados deben encontrar finalmente la posibilidad de aprobar decisiones negociadas que conduzcan a la formación de una vasta coalición, o por lo menos a la coordinación de los esfuerzos en la lucha contra el Estado Islámico, concluye el experto ruso.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Marine Le Pen, líder del ultraderechista Frente Nacional Galo, se ha mostrado satisfecha con los resultados de las recientes elecciones regionales a pesar de que ninguno de sus partidarios, ni ella misma, hayan llegado primeros a la meta en ninguna de las circunscripciones. Hemos sido víctimas de la manipulación y la difamación, ha dicho la líder ultraderechista Marine Le Pen. Pero seremos el principal partido de la oposición en la mayoría de las regiones, apuntó.
Pese a su derrota en todas las regiones, el Frente Nacional, que obtuvo casi el 27,5% de los votos, ha demostrado su creciente popularidad entre los electores franceses.
Revisando las estadísticas, uno se da cuenta de que, después de haber ganado el 9,4% de los votos en las regionales de 2004, el partido ha ido mejorando continuamente sus resultados hasta lograr el 27,44% en los comicios de este domingo.
Cabe señalar que registró su máximo histórico al ganar la primera ronda de los comicios. El pasado 6 de diciembre, en 6 de las 13 regiones del territorio metropolitano y a nivel del país. Y ese no fue su primer triunfo electoral. Señala el investigador jefe del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Sergei Fedorov.
La partida показала muy buenos resultados.
El Frente Nacional obtuvo excelentes resultados en las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2014 y en los comicios municipales de marzo de 2015. Se trata de una tendencia a largo plazo.
El analista agrega que esta campaña ha demostrado que el cuadro político de Francia está cambiando.
Podemos decir que en Francia ya se está cristalizando un sistema de tres partidos en lugar del anterior bipartidista. El panorama político del país está cambiando cardinalmente. Muchos electores franceses comparten la plataforma del Frente Nacional, sostiene el experto.
Y agrega que a ello también ha contribuido la reforma implementada dentro del propio partido.
Marine Le Pen se ha centrado más en problemas sociales. Ha enriquecido el arsenal ideológico del Frente Nacional con la retórica antes propia casi exclusivamente de los comunistas y la izquierda extrema. Muchos electores, descontentos con el comportamiento del país, creen que Marine Le Pen es más interesante como político que el resto de los líderes y podría reactivar la vida política francesa, señaló Sergei Fyodorov.
Y añadió que el resultado de los recientes comicios regionales permite hacer provisiones fehacientes con respecto a las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2017 en Francia.
Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Kiev incumple los acuerdos de Minsk II, pero Rusia es la que está bajo sanciones y la Unión Europea la que más pierde económicamente a raíz de las mismas. Poco a poco los europeos se están dando cuenta de lo absurdo que es esta situación.
Así lo dicen, entre otros, los activistas de la Asociación Humanitaria Este Francia, Solidaridad con Donbass, que acaban de volver del sureste de Ucrania. En este viaje se han dado cuenta de que Donbass sigue siendo escenario de una horrorosa guerra directamente vinculada con el cambio del poder en Kiev, instigado por Bruselas y Washington, dijo a Radio Sputnik uno de los integrantes del grupo, Nikola Mirkovich.
Pasamos una semana entera en Donbass y ahora de vuelta tenemos los corazones llenos de dolor y angustia. La tregua no se respeta. Fuimos testigos de un bombardeo contra un barrio residencial por parte de Kiev que incumple gran parte de los acuerdos de Minsk II y concretamente los puntos relativos a la reforma constitucional, la concesión de una mayor autonomía a las regiones y el alto el fuego. Mientras continúa el incumplimiento, siempre habrá quien eche toda la culpa a Rusia. Así es como funciona la máquina propagandística occidental. Pero hemos podido comprobar que en Donbass todos quieren que los acuerdos de Minsk se cumplan y que llegue la paz. Vamos a seguir hablando de lo que está pasando. Vamos a recoger dinero y a viajar a Donbass una y otra vez para ayudar a su población, aseguró Nikola Mirkovich.
El activista galo agregó que poco a poco la verdad sobre Donbass se está abriendo camino en la mente de los europeos.
La situación está cambiando. Reputados políticos occidentales hablan de la inconveniencia de las sanciones. Incluso François Hollande las está cuestionando, a pesar de haber negado la venta de buques Mistral a Rusia. Y, tras los atentados terroristas de París, plantea la necesidad de alianza con Rusia para combatir el Daesh. La eventual cancelación de las sanciones se enmarcaría perfectamente en la lógica de esa alianza, estima Nikola Mirkovich.
Según él, esto sería no solo lógico, sino también justo, porque favorecería a Europa.
La suite logique de tout ça, c'est qu'on fasse tomber les sanctions.
¿Quién gana con las sanciones? Cualquiera menos Europa. Los agricultores franceses necesitan mercados de venta como era Rusia. Los productores agrarios de otros países europeos ya se han enfrentado al mismo problema. Entre tanto, Estados Unidos ha ampliado su comercio con Rusia. Un cinismo a nivel internacional. Europa sufre pérdidas por las sanciones que benefician a su promotor, Estados Unidos. Resume el activista galo Nikola Mirkovic al regresar de su viaje al sureste de Ucrania. Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.